La banda MS recibirá el Latin AMA Legacy Latin American Music Awards jueves 25 de abril a las 7 por Univision.
Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
Estas son las principales noticias hoy miércoles 17 de agosto. La representante republicana Liz Cheney sufrió una abrumadora derrota en la elección primaria de Wyoming. La fácil victoria de su oponente Harriet Hageman demuestra la influencia que Donald Trump tiene en el Partido Republicano. Rudolph Giuliani, ex abogado de Trump, compareció ante un jurado especial que lo investiga por su campaña para revertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos detectaron el octavo caso del virus del mono en un niño. Hoy en el noticiero hablamos de lo que pueden hacer padres para prevenir que sus hijos se contagien. Y miles de estadounidenses están mudando a México para que les rinda más el dinero que ganan trabajando de manera remota. Veremos cómo se está sintiendo su presencia en importantes ciudades mexicanas.
Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
Buenas tardes. La representante republicana Liz Cheney sufrió una abrumadora derrota en la elección primaria de Wyoming. Los votantes republicanos le pasaron la cuenta por votar a favor de procesar en el Congreso a Donald Trump tras el asalto al Capitolio y por ser una de las líderes de la investigación de la toma del edificio legislativo. De los 10 representantes republicanos que votaron para procesar a Trump, 4 perdieron sus elecciones primarias, 4 se retiraron y solo 2 las ganaron. Claudia Uceda nos dice cuál podría ser el futuro político de Cheney.
Los votantes de Wyoming la castigaron. La congresista republicana Liz Cheney, fuerte crítica de Donald Trump, perdió su escaño en el Congreso. La elección primaria ha terminado, pero ahora comienza el verdadero trabajo, sostuvo. Cheney perdió las elecciones primarias al Congreso con una diferencia de más de 30 puntos frente a Harriet Hageman, la candidata respaldada por Trump.
We face a threat.
La derrota aplastante de Cheney no fue una sorpresa. Ella sabía que pagaría un precio por votar a favor de la destitución de Trump y por liderar el comité del 6 de enero que investiga el asalto al Capitolio.
La congresista Liz Cheney mereció perder porque las acciones que ella tomó fueron acciones de falta de lealtad.
Cheney afirmó que ningún cargo es más importante que los principios.
Lo cierto es que la gran mayoría de republicanos están con Donald Trump.
Aunque Hageman criticaba a Trump, ahora repite su mentira de que las elecciones fueron robadas. Todos estamos agradecidos al presidente Trump, sostuvo anoche. Y sobre una posible candidatura presidencial, Cheney dijo que es algo que pensará en los próximos meses, pero dejó claro que hará lo que sea necesario para asegurarse que Trump no vuelva a acercarse al despacho Oval. Trump reaccionó diciendo que Cheney está demasiado enfadada y enferma para tener éxito en el futuro. A Cheney aún le queda 4 meses aquí en el Congreso y en este tiempo continuará con su labor en el Comité Investigativo del 6 de enero. Entre tanto, en Alaska, la senadora republicana Lisa Murkowski, crítica de Trump, superó su primer desafío y lo mismo ocurrió con Sarah Palin, aliada de Trump, en su intento por llegar a la Cámara de Representantes. En Washington, Claudio Uceda, Univision.
A propósito de elecciones, las compañías de redes sociales, Facebook y Twitter, aún no han informado si actualizarán sus normas para prevenir la desinformación durante las semanas previas a las elecciones de medio término. La aplicación de video TikTok lanzará un programa para ayudar a las personas a encontrar sitios de votación e información sobre los candidatos. La agencia de prensa asociada asegura que TikTok se ha convertido en el nuevo eje de la desinformación. Rudolph Giuliani es blanco de una investigación por su papel en el intento por revertir los resultados de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia. Hoy tuvo que declarar ante el jurado que lo investiga en Atlanta, pero Pedro Rojas, quien ha estado siguiendo esta noticia, tiene lo último, está en vivo con nosotros. Adelante, Pedro, ¿cómo va la investigación?
Ilia, luego de 6 horas de entrevistas con este jurado especial indagatorio, Rudy Giuliani salió de la corte de Georgia sin decir una palabra. Su abogado Robert Costello dijo que había sido un encuentro amistoso y se limitó a decir básicamente eso. No quiso revelar si Giuliani habría tratar de salirse de este hecho de ser posiblemente incriminado por interferir en el proceso electoral. Lo cierto es que esta corte del estado de Georgia busca acercar a Giuliani y a Trump en este caso, y es posible que el expresidente Trump enfrente también alguna acusación de esta corte del estado de Georgia. Lo interesante también es que es la primera vez que se le ve a Giuliani prácticamente cumpliendo con una orden de una corte que a principios de semana le indicó que él era un sujeto de una investigación criminal, y por eso rápidamente le acudió a esta corte para testificar frente a este jurado indagatorio. Así que definitivamente este caso se acerca a una posibilidad de que este jurado especial indagatorio determine si Giuliani debería enfrentar algún tipo de acusación criminal en los próximos días. Regreso contigo, Ilia.
Pedro, gracias. El ex vicepresidente Mike Pence dijo que consideraría testificar ante la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio si se lo pide. Hizo el comentario durante un desayuno político en New Hampshire. Añadió que si lo invitan, consideraría si el declarar sería compatible con el rol que la Constitución le da a un vicepresidente. Y también pidió a sus colegas republicanos que dejen de atacar al FBI por el registro a Mar-a-Lago. En Chicago comenzó el juicio contra el músico y cantante R. Kelly, acusado de procurar sexo de menores de edad y pornografía infantil. La fiscalía le dijo al jurado que Kelly tiene un lado oscuro y escondido, mientras que la defensa pidió que no acepte la descripción de Kelly como un monstruo. El también productor musical enfrenta otra acusación por haber manipulado un primer juicio en el 2008, cuando otro jurado le absolvió en una acusación de pornografía. Por lo menos 8 niños se han enfermado ya de viruela del mono en Estados Unidos. Esta noticia coincide con el inicio del año escolar, cuando podría aumentar el riesgo de contagio. Luis Mejid nos dice qué pueden hacer los padres para prevenir que sus hijos contraigan esta enfermedad.
El año pasado fue el COVID. Ahora, cuando los niños vuelven a clases, sus padres están nerviosos por una nueva amenaza: el virus de la viruela del mono.
O sea, sí, nos preocupa, pero ahorita regresaron a la escuela y creo que ahorita por los momentos está todo normal, no sé.
Por ahora, 8 niños se han infectado en los Estados Unidos. El más joven tiene apenas 2 años. Y aunque no se han dado detalles de cómo contrajeron la enfermedad, el método de transmisión es claro.
La viruela del mono es una enfermedad que se transmite por contacto cercano. Es decir, cuando besamos o tocamos las lesiones en piel de las personas que están enfermas. También se puede transmitir a través de objetos, que serían las sábanas, las toallas.
A pesar de que la mayoría de los casos han ocurrido en hombres que tienen sexo con hombres, el virus no discrimina y es claro que los niños pueden contagiarse. Pero para ponerlo en perspectiva, hasta ahora ha habido muy pocos casos y los médicos dicen que, aunque pueden contagiarse, los padres no deberían preocuparse demasiado. La mejor protección es buena higiene, estar informado y usar el sentido común.
Yo, como padre, lo primero que pido y trato de trabajar directamente con la escuela para asegurar que nuestros hijos entiendan la importancia de lavarnos las manos, de la higiene dentro de la escuela, y muy importante saber que este virus es un virus humano y que nos puede tocar a todos.
Hace unos días, la Agencia Federal de Medicinas y Alimentos autorizó el uso de emergencia de vacunas en menores de 18 años. La idea es usarlas en niños que estén en alto riesgo de contraer la enfermedad y aquellos que puedan sufrir complicaciones. Un nuevo año escolar, un nuevo virus, y el consuelo de que este no parece ser tan peligroso como el otro. Hasta ahora no se ha reportado ninguna muerte. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
En más temas de salud, millones de estadounidenses tendrán acceso a nuevos refuerzos contra el COVID-19 a partir del próximo mes. El gobierno del presidente Biden anunciará normas para la distribución de la nueva vacuna, la cual servirá para combatir las contagiosas subvariantes de Omicron. El Departamento de Salud Pública planea divulgar esas normas esta semana o la próxima. En California, ante la presencia de la ola de calor y los pronósticos de temperaturas en los 3 dígitos, los funcionarios de la red eléctrica emitieron una alerta para todo el estado. En Los Ángeles, Jaime García nos tiene detalles de este llamado a ahorrar electricidad para evitar un colapso del servicio.
Por primera vez en el año, la autoridad encargada de la red eléctrica de California emitió una alerta flex. previendo para la tarde de hoy un aumento masivo en la demanda de electricidad para los sistemas de refrigeración en casas y oficinas, debido a la onda cálida que se extiende en gran parte del estado, con temperaturas por arriba de los 100 grados Fahrenheit.
Las empresas eléctricas como Southern California Edison, aunque nosotros no llamamos las alertas flex, sí les pedimos a nuestros clientes que nos ayuden a conservar energía.
El llamado a los californianos es no usar a partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche aparatos electrodomésticos de alto consumo de electricidad, como lavadoras y secadoras de ropa.
Todos queremos siempre lo mejor, queremos lo más cómodo, pero también tenemos que ser conscientes de que si nosotros no colaboramos, algo grave puede pasar.
El propósito de la llamada alerta Flex es evitar que se sobrecargue la demanda de energía eléctrica, lo que puede resultar en apagones o interrupciones temporales del suministro de electricidad.
Pues sí me incomodaría, ¿verdad? Pero para evitar ciertos apagones, pues sí lo haría.
Durante esas 5 horas de ahorro de energía, los consumidores pueden seguir usando sus aparatos de aire acondicionado domésticos, fijando como mínimo 78 grados de temperatura en el termostato.
Clientes pueden ganar $2 por cada kilovatio hora de energía que conservan durante el evento.
Hasta este mediodía se estimaba que el consumo máximo de electricidad en California será de 44 mil megawatts el día de hoy, siempre y cuando los californianos colaboren con el ahorro de la energía, lo cual dejaría un margen de 11 mil megawatts para evitar los apagones. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
Por segundo año consecutivo, Arizona y Nevada sufrirán recortes del agua que pueden extraer del río Colorado, esto en respuesta a la sequía que padece la región. Claudia Ramos en Phoenix nos dice que la decisión exigirá aún mayores sacrificios de los residentes de esos estados.
Una sequía extrema afecta al oeste del país y pone en peligro el suministro de agua para millones de personas.
El lago Mead a unos niveles realmente históricos.
En el lago Mead, el embalse de agua más grande del país, las consecuencias son evidentes. Ciudades como Phoenix dependen de este espacio de agua que en la actualidad está al 27% de su capacidad.
Yo sé que no hay, sí tiene uno que cuidar el agua.
Por eso los residentes ya son cautelosos con el uso de agua, pero ahora que la Oficina de Recursos Hídricos de Estados Unidos impondrá recortes en el suministro de agua a Arizona, Nevada y México, lo tendrán que ser aún más.
La verdad, pues nomás para ayudar en que podemos nosotros a bajar el agua y usar menos.
El plan del gobierno es mejorar y proteger la sustentabilidad a largo plazo del sistema del río Colorado, que abastece a unos 40 millones de residentes en el suroeste del país y es una fuente importante de agua para los agricultores, quienes se sienten temerosos sobre el futuro.
Deberían de tener algunas soluciones, ¿no? Aparte de reducir el agua. No sé, la verdad, pero nos va a afectar a todos.
Para el 2023, Arizona, Nevada y México sufrirán recortes de agua. Nevada perdería un 8%, México un 7%, pero Arizona se lleva la peor parte, perdiendo el 21% de su cuota anual del río.
Las alarmas llevan sonando décadas para advertirnos precisamente de esto, que la región se arriesga a quedarse sin agua.
Los estados tenían hasta este mes para ofrecer propuestas sobre cómo reducirían el uso de agua en un 15%, pero no respondieron, dándole la autoridad al gobierno federal de tomar estas medidas para enero. En Arizona, Claudia Ramos, Univisión. En breve, una mujer se atrincheró y disparó un rifle de asalto desde el interior de una patrulla. Migrantes desafían la barrera de contenedores en el muro fronterizo en Arizona y saltan a Estados Unidos desde México. Emiten alerta ante el aumento del robo de autos Kia y Hyundai en el país. Un reto en redes sociales podría ser la razón.
La banda MS recibirá el Latin AMA Legacy Latin American Music Awards jueves 25 de abril a las 7 por Univision.
Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
La policía de Oklahoma detuvo a una mujer, la esposó y la sentó en el auto patrullero, pero ella logró no solo quitarse las esposas, sino que también agarrar un rifle de asalto, atrincherarse durante 3 horas en el vehículo y disparar indiscriminadamente. Un agente y otro hombre resultaron lesionados. Tras rendirse, la mujer dio positivo al consumo de metanfetaminas. Ahora enfrenta 3 cargos criminales. La iniciativa del gobernador de Arizona de poner contenedores metálicos en las brechas del muro fronterizo con México parece que no está dando resultado. El flujo de migrantes continúa y quienes quieren cruzar solo necesitan unos minutos para desafiar la barrera y saltar a territorio estadounidense. Desde Yuma, Oscar Gómez nos amplía. ¿Cómo va su
Inmigrantes venezolanos pusieron a prueba los contenedores instalados por el gobernador de Arizona. Apoyándose del muro fronterizo, subió el primero. Luego le tiraron las maletas y después empezaron a subir a una mujer. Finalmente logró encaramarse en la cima. La inmigrante, aterrada de miedo, pudo alcanzar las manos del primer hombre que la esperaba arriba. Mientras abajo un familiar la empujaba por los pies, ya en la cima la bajada era más complicada. Primero descendió un hombre, luego fue el turno de la inmigrante.
Abrázate, confía en mí que no te va a pasar nada. Abrázate del tubo y te deja caer como un bombero.
La mujer aterrorizada se abalanzó al barrote y empezó a descender.
Ahí va. Estoy diciendo que con qué.
¿Cómo estuvo?
Difícil.
Difícil.
La gente que viene, que Dios los bendiga porque esto no es para cualquiera.
A distancia, un agente fronterizo cruzado de brazos atestiguaba la incursión. 3 minutos y 30 segundos fueron suficientes para trepar y bajar la barrera. 40 minutos más tarde llegaron dos hombres a probar suerte. La técnica fue distinta. Ellos escalaron por donde se unen los dos vagones. 30 segundos fueron suficientes para subir y llegar a la cima. La bajada fue más fácil.
¿Difícil?
Sí, lo veamos.
Con una persignada y un abrazo, agradecían a Dios estar en custodia federal y de no haberse caído de los contenedores que aseguran la frontera. Horas antes, 8 inmigrantes nicaragüenses hicieron lo mismo.
Logramos, gracias a Dios.
O sea, ¿por dónde cruzaron?
Arriba. La parte de arriba, los subimos arriba. Todavía ella embarazada, así subió.
La oficina del gobernador Doug Ducey dijo que cuando cruzaron los inmigrantes el proyecto no estaba terminado porque solo encontraron un contenedor y que el proyecto final tendrá dos con alambres de púas en la cima, haciéndolo difícil trepar.
A esta hora sí luce la escena, removieron el contenedor y los trabajadores ya se fueron. En la frontera de Yuma, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
Vamos a cambiar de tema. Un reto que se ha popularizado en la red social TikTok ha disparado el robo de vehículos de las marcas Kia y Hyundai en el país, pero sobre todo en Illinois. Los casos son tantos que las autoridades emitieron una alerta para los dueños de vehículos de estas marcas. Desde Chicago, David Palomino nos cuenta lo que recomiendan las autoridades para evitar ser víctima de estos robos.
Los robos de carros de las marcas Kia y Hyundai siguen en aumento en varias ciudades del país. En el condado de Cook, del área de Chicago, las autoridades han tenido que emitir una alerta para los dueños de esos vehículos.
250 robados de la marca Kia y Hyundai.
Solamente en agosto.
Solamente en agosto.
En el condado de Cook, de Illinois, desde el 1 de julio se han reportado 642 robos de vehículos de estas marcas.
El carro estaba parqueado aquí.
Gerardo Ramírez, en el estado de Indiana.
Mi carro era un Kia Optima.
Es una de las víctimas de esta modalidad de robo, que de acuerdo con las autoridades, tiene que ver con un reto de la red social TikTok, en el que enseñan cómo encender estos vehículos sin necesidad de una llave.
Lo que me dijo el detective fue el que le quitan una cierta pieza y lo prenden con un simple cargador de teléfono.
Vehículos Kia y Hyundai, de fabricación antes del año 2021, no tienen un sistema de inmovilización de motor.
Es un sistema que tiene un código nomás adentro de la llave, que cuando se la mete, el aparato la lee y dice, ok, es la llave que pertenece a este carro.
Ante esta ola de robos en varios estados del país, dueños de este tipo de vehículos han interpuesto demandas en contra de los fabricantes. Por medio de comunicados, voceros de Hyundai dicen que están apoyando a los diferentes departamentos de policía para que los dueños de vehículos afectados puedan tener un sistema de bloqueo del volante. En cuanto a recomendaciones para evitar ser víctima,
un sistema de alarma de movimiento, que si quieren comprar un bloqueo del volante también, esos trabajan muy bien.
Contactamos también a representantes de TikTok. Nos contestaron diciendo que están al tanto del problema de robo de vehículos y que están trabajando en identificar los videos para borrarlos de la plataforma. En Chicago, David Palomino, Univisión.
El líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue trasladado a una prisión estatal en Los Ángeles para cumplir su sentencia de más de 16 años por pederastia. Quedó recluido en la prisión de Llano tras pasar más de 3 años en la cárcel central del condado de Los Ángeles. García se declaró culpable de cargos de abuso sexual a 3 adolescentes que asistían a una iglesia de su congregación. Una empresa estadounidense y probablemente otra alemana se van a sumar a los esfuerzos para rescatar a los 10 mineros atrapados en una mina de México desde hace casi 2 semanas. Ante los fracasados intentos para rescatarlos, familiares de los trabajadores pidieron ayuda internacional. El gran problema siguen siendo las inundaciones en la mina. Y nos trasladamos a España. Impresionantes las imágenes de estos fuegos forestales que han calcinado más de 10.000 hectáreas de terreno en Castellón, al este del país, forzando a la evacuación de cientos de residentes. Brigadas de bomberos trabajan para tratar de sofocar los fuegos. Una ola de calor intensa y también la fuerte sequía están dificultando las labores. Y León ya está listo con un adelanto de la edición nocturna.
Ilia, amigos, buenas tardes. La empresa LexisNexis enfrenta una demanda de inmigrantes y de varias organizaciones civiles por acumular sin orden judicial información personal de millones de personas creando paquetes que luego vendió a empresas y agencias como el Servicio de Inmigración. Y Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, alerta a los estadounidenses. Deben evitar viajar a los estados mexicanos de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas. Esto por la violencia que se vive ahí. Les damos detalles de eso y más hoy por la noche.
Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
Mientras unos cruzan hacia Estados Unidos por la frontera, otros están cruzando hacia México, agobiados por la inflación. Residentes de Santiago se están mudando a Tijuana con la idea de ahorrar, pero otro grupo de extranjeros que trabaja desde casa está poblando cada vez más la capital mexicana. Jessica Cermeño nos habla de este fenómeno migratorio.
Por la pandemia, miles de estadounidenses convirtieron a la capital mexicana en su oasis. Llegaron para quedarse y tienen muy buenas razones.
El ambiente, la gente es muy amable y también me gusta mucho la comida. Soy muy fan de los tacos.
Porque pues ellos lo ven y dicen, oh, esto es en dólares, no, es en pesos mexicanos, oh, baratísimo.
Las colonias de moda para ellos son la Condesa y la Roma, que ya es conocida a nivel mundial por la película que ganó un Oscar. Porque ahí la inseguridad es relativamente baja y la oferta gastronómica y cultural en su idioma se ha multiplicado. Pero su llegada también ha incrementado las rentas hasta en 30%, pues sus sueldos en promedio son 10 veces mayores que los de los mexicanos.
Hay mucha casa, mucho departamento vacío por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya la gente ya no le alcanza para pagar la renta.
No, los extranjeros lo que hacen es ayudar a la economía.
15.000 viviendas lo que se están peleando, de toda una ciudad que tiene 7 millones de viviendas.
Es que los que llegan a vivir son nómadas digitales. Ganan bien porque trabajan remotamente para empresas extranjeras y se nota ya lo que gastan. En la primera mitad de 2022, los extranjeros dejaron más de 13.000 millones de dólares en las arcas mexicanas, un aumento de más del 80% en comparación con el año pasado, una cifra mayor incluso que antes de la pandemia.
Según el Departamento de Estado, alrededor de 1.600.000 estadounidenses viven actualmente en este país.
Aunque podrían ser más, porque llegan con visas de turista y luego simplemente se quedan, como los mexicanos que se van al norte. Es decir, son estadounidenses indocumentados aquí.
A México está genial y así, si quieren venir, está bien.
En la capital mexicana, Jessica Cermeño, Univision.
Y para terminar, un pequeño de 5 años se robó literalmente el show en el Vaticano cuando repentinamente se acercó al Papa durante su tradicional audiencia de los miércoles. Francisco, como lo ven en la imagen, acarició la cabeza del niño y pareció disfrutar de su sorpresiva presencia, de la sorpresiva presencia del pequeño al final de su discurso, en el que resaltó la necesidad de un mayor acercamiento entre los ancianos y las nuevas generaciones para el futuro de la humanidad. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Buenas noches.
Este 25 de abril, no te pierdas los Latin American Music Awards, live from Vegas. Las grandes estrellas de la música latina en un show insuperable, con la conducción de Thalía, Alejandra Espinosa y Carlos Ponce.
Ven a celebrar.
We Speak Música. Latin American Music Awards, el jueves 25 de abril a las 7 por Univision.